Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 19 de enero. Día crucial, día importantísimo, día precioso para salir de fin de semana. Tenemos hoy que hablar del fútbol mexicano. La jornada 2 estará comenzando en unos minutos. Estaremos repasando brevemente lo que esperamos de este fin de semana. Y también estaremos hablando de las imperdibles, los eventos imperdibles tanto en fútbol, en tenis, en trompadas, en fútbol americano, porque hay NFL, de ronda divisional. Estaremos hablando cuál creemos que será el ganador en cada uno de los partidos de la ronda divisional de la NFL, que serán mañana y el domingo. También estaremos hablando del top 10, así como Guardado estará regresando a México. Pues bueno, estaremos hablando de los movimientos de mexicanos que sí nos gustaría que pasaran en este 2024, ya sea mexicanos que se van a Europa o que ya están en Europa y se mueven a un mejor equipo. Todo eso lo estaremos platicando aquí en unos minutos para finalizar el programa, el Top 10 de viernes. Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa, gratuita, en cualquier parte del mundo, de ambas emisoras a través de radiochapultepec.mx o bien de nexatuxtla.com. Así de fácil, radiochapultepec.mx, exatuxtla.com. Y estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, o la que ustedes prefieran, por si no llegaran a escucharnos en vivo a las 6 de la tarde, los lunes, los miércoles y como hoy, los viernes. Pues no importa, porque también pueden escuchar los programas completos a través de su plataforma de podcast favorita. De una vez, comencemos con lo que nos espera esta jornada 2. Comenzará en menos de una hora ya con el Puebla contra Necaxa, pero no hablemos de eso. Hablemos de los dos partidos que serán a las 9 hoy. Por un lado, en San Luis, el Atlético de San Luis, que fue el superlíder momentáneo del fin de semana, literalmente por como 24 horas, ante los Pumas, que comenzaron con el pie derecho, pese a todos sus problemas de que si se había ido Dineno, que si se había ido el Toro Fernández, que si se va del Prete o no. Pues no importa, porque Pumas ganó en casa un partido polémico, pero me parece justo, ante Juárez en CU el domingo pasado. ¿Qué esperamos de este encuentro? Ojo que San Luis es uno de los animadores y me parece que llegó aquí para quedarse, no para ser un contendiente, pero sí para ser uno de los animadores del torneo, y prácticamente mantuvo exactamente el mismo equipo. Pensé que los iban a desarmar, porque pensé que se iban a ir Villalpando, y Unai Bilbao, y Bonatini, y Vitiño, que a mí me parece por supuesto un crack, pero no, se mantuvo exactamente igual en San Luis, no lo desarmaron, y en eso van a jugar frente a los Pumas, que todavía no sabemos qué tanto quererles. Aquí dijimos hace unos días, es el equipo incógnita del torneo, no sabemos realmente qué versión de los Pumas veremos cada fin de semana, así que será un partido muy interesante en un par de horas y cachito, San Luis contra Pumas. Y también en la frontera, en la gélida frontera, Juárez recibe a Cruz Azul. Juárez esta semana estuvo hasta menos 6, llegó a bajar la temperatura, hoy está más tranquilo, hace una hora lo chequé, estaba como en 12 grados, ya no es un frío tan gélido, tan bajo cero en absoluto, que Sebastián Jurado estará enfrentando a su ex equipo y que va a ser la reencarnación de Lev Yashin. Eso se sabe aquí y en China. Tiene mucha presión Cruz Azul, increíblemente estamos hablando de la jornada 2 y ya tiene muchísima presión, obviamente por el tema Escobar, por el tema Anselmi, que ya les había dicho aquí. Anselmi no tuvo en absoluto la culpa, apenas acaba de empezar. Escobar es una, no diría leyenda del club, es un jugador muy importante que fue parte del equipo campeón, pero de ahí hay que hablar de la realidad. Él fue quien inició el pleito y él fue quien se quiso ir, entonces no sé por qué exactamente la gente coreaba su nombre en el azul como si alguien le hubiera hecho algo malo a él, cuando él simplemente fue quien decidió irse y se acepta y se le aplaude, pero la puerta está abierta. Así que eso injustamente ha creado mucha presión en el entorno de la máquina, que estará visitando a Juárez en temperaturas frías, sí, pero no tan congeladas como lo hubiera sido en anteriores años. Juárez que se reforzó realmente bien, e insisto, Jurado en la portería ante su ex equipo, ese creo que es el morbo de la noche. Vámonos con lo que pasará mañana. Toluca con un pequeño refuerzo, no sé si lo han escuchado de él, llamado Alexis Vega, estará recibiendo al Mazatlán a las 5 de la tarde en casa. Raro ver a Toluca jugar de local en la tarde, no al mediodía, y en sábado también, pero recordando que es uno de los equipos también incógnitas de ese torneo. Toluca con entrenador nuevo, el portugués Renato Paiva, y ahora con Alexis Vega, aunque no creo que pueda hacer todavía su debut el día de mañana. Veremos qué pasa con Alexis y el Toluca. Después a las 7, América al final, no en el Estadio Ciudad de los Deportes, ni en CU, ni en Los Ángeles. Será otra vez en el Azteca, la presentación del campeón ante su gente. Será otra vez en el Coloso de Santa Úrsula. Por lo menos un par de partidos más de local del América. Este y el de la jornada 5, si no recuerdo mal, ante Tigres, serán todavía en ese escenario. América ante Querétaro, ahora sí, ya con los titulares, ya no con los sub-23, ya serán un equipo completo y obviamente se espera pues una fiesta ahí presentando el título con la afición, ya con los titulares, ante un rival que no representa mucho peligro como los Gallos. Ese será mañana en el Azteca, todavía a las 7 de la noche. Pensamos que ya no iba a haber partidos en el Azteca 2024, pero aquí estamos y los trabajos de remodelación que son urgentes en el Azteca todavía no empiezan. Mañana a las 9, Atlas contra Tijuana. Y después el domingo a las 6. ¡Qué juegazo! ¡Qué bonito platillo nos prepararon el domingo a las 6 de la tarde! Podemos estar viendo Bills contra Chiefs y al mismo tiempo podemos estar viendo Tigres contra Chivas. Nada más y nada menos a las 6 de la tarde. Tigres que venció a media semana de visita a León con el gol 200 de Guiñac en el fútbol mexicano, que ya se posiciona como el octavo máximo en la historia del fútbol mexicano. Y eso que llegó a sus 32, 33 años aproximadamente, y aquí está a sus 38 años todavía anotando y subiendo escalones en los máximos goleadores, mientras Chivas, que sufrieron de verdad en el partido pasado, lograron un empate al minuto 99. Veremos ahora que hay muchas dudas, lo hemos dicho aquí hace unos días. ¿Qué alineación va a usar Gago? ¿Va a seguir con Rangel en la portería? ¿Va a seguir usando a tres jugadores de 19, 20, 21 años en el cuadro titular? ¿Va a seguir confiando en JJ Macías? ¿Qué es lo que va a pasar con este rebaño? Todavía hay muchas, muchas incógnitas, muchas dudas. ¿Veremos por primera vez a Kate Cowell? No lo sabemos. Todo eso lo descubriremos el domingo a las 6 de la tarde. Eso es lo que nos espera este fin de semana en la Liga MX, jornada 2. Estaremos comentando lo que pase el lunes, el último partido Santos contra Monterrey, domingo a las 8, y habrá un partido pendiente que en este momento no sé cuál es, pero ya luego les digo. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y por primera vez en el año vamos a hablar de las imperdibles del fin de semana, porque obviamente cuando empieza el año no hay tantos eventos, todo el mundo está de pachanga, de vacaciones, descansando, pero ahora sí podemos decir que es el primer fin de semana en general donde hay tanto en Europa partidos en toda la liga, ya prácticamente con normalidad, salvo en Francia y en Inglaterra más o menos, ahorita les explico, y también en otras latitudes, ya hay Copa Asiática, Copa Africana, ya empezó el primer Grand Slam del año, ya volvimos a las trompadas, así que vamos a repasar muy rápidamente todo lo que nos trae este fin de semana en el mundo del deporte, comenzando en España, donde ya se jugará la jornada 21, después de jugarse la Supercopa en Arabia, después de jugar la Copa del Rey ayer, que apenas pudo ganar el Barcelona y que el Atlético de Madrid venció en tiempo extra al Real Madrid. Ahora sí, regresamos a nuestra programación habitual y el Real Madrid está un punto abajo, pero también con un partido menos que el Girona. Va a ser, parece, una pelea de ellos dos, nada más porque todos los demás están muy atrás. El Girona, nunca pensé decirlo esto, pero es muy, muy favorito en casa ante el Sevilla. Será el domingo a las 2 de la tarde, mientras que el Madrid recibe al Almería de César Montes a las 9:15 el mismo domingo. El Barcelona visita al Betis. Iba a decir de Guardado, pero ya no, ni de Guardado ni de Lainez. El Betis, simple y sencillamente, los visitará el domingo a las 11:30 de la mañana. Mientras que el otro mexicano, Julián Araujo, con Las Palmas estará visitando Vallecas, estará visitando al Rayo Vallecano. Brevemente hablemos de la Serie A de Italia. En Italia también es un poco complicado porque hay algunos partidos, como por ejemplo el regreso ya de Ochoa, ya regresó la semana pasada, pero ahora sí, pero ahora lo hará frente a otro mexicano, la Salernitana de Memo Ochoa contra el Genoa de Johan Vázquez el domingo a las 11 de la mañana. Mientras que por otras latitudes, específicamente en Arabia Saudita, así como en España, pues también Italia hace su Supercopa por allá. La semifinal, la primera, el Napoli goleó a la Fiorentina el día de ayer. Hoy jugaron Inter contra Lazio y la gran final será el lunes a la 1 de la tarde. La Supercopa Italia desde Arabia Saudita. Vámonos a la Liga Premier, donde solamente habrá 5 partidos porque esta jornada se dividió en dos. Unos partidos fueron la jornada pasada, la semana pasada, y otros serán este fin de semana. Lo más relevante para mí es obviamente el Sheffield contra West Ham por Edson Álvarez, será el día domingo a las 8 de la mañana, y el Bournemouth frente al líder todavía Liverpool a las 10:30 de la mañana de domingo. Ahora hablemos de los mexicanos, pero en Holanda, porque también regresa la liga holandesa. Están jugando el Feyenoord de Santiago Jiménez de visita ante el Vitesse a las 7:30 de la mañana de domingo. Mientras que el superlíder imbatible, increíble, 17 partidos, 17 victorias, 59 goles a favor, PSV Eindhoven de Chucky Lozano, estará visitando al Utrecht el domingo a las 5:15 de la mañana. Por si realmente se levantan el domingo a las 5 de la mañana y no tienen nada más que hacer, o no se han dormido, pues póngale a la Eredivisie a ver al Chucky y después, como no, maratón para ver también a Santi Jiménez. Pero bueno, como les decía, hay otros torneos. Está la Copa Africana y la Copa Asiática, que se preguntarán cómo la podemos ver. Pues está toda en ESPN y en Star Plus. La pueden ver completa. Al momento está en la fase de grupos. Justo estamos en la segunda fase. Una Copa Africana que cada vez es más importante, más relevante en el nivel mundial. Tanto así que todos los jugadores africanos en Europa dicen muchas gracias, pero yo me voy a África a jugar esta Copa Africana, a representar a mi país. Y así los dejan botados a sus equipos por el tiempo que sea necesario, por varias semanas, por un mes completo inclusive. Al momento estamos en la segunda fase, entre hoy y el domingo termina la segunda fase. De lunes a miércoles será la tercera fase y ya el sábado que viene empezarán los octavos de finales. Básicamente una Copa del Mundo, porque son 32 equipos africanos, prácticamente toda África está ahí. Y también la Copa Asiática, cual estamos en la segunda fase. El lunes comienza la tercera fase, todo eso lo estaremos viendo. Como les dije, lo pueden ver por Star Plus. Bueno, también hay otros deportes y también por Star Plus se puede ver el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Estamos ya al momento en la tercera ronda en Australia, allá en Melbourne, para ser específicos. Entre hoy y mañana se define la tercera ronda y ya estaríamos comenzando el domingo la cuarta ronda, es decir, ya prácticamente los 16avos de final. Obviamente todo el mundo espera una final Djokovic-Alcaraz, al momento ambos siguen vivos. Eso es lo que está pasando en el Abierto de Australia. Mientras que por último también regresamos a las trompadas. Hay UFC Night 297. Ahora desde Toronto, Canadá. Será el día de mañana. Hay aproximadamente unas 13, 14 peleas. Y la estelar será a las 7 de la noche, hora de México. Sean Strickland contra Dricus du Plessis. El americano contra el sudafricano. Los dos veteranos. No sé por qué casi siempre las peleas estelares de UFC son entre dos veteranos de 30 años o más. O incluso casi 40 años. Uno de 32, otro de 30 años. Uno con marca de 28-5-0. El americano Sean Strickland defendiendo su título de la pelea por el título de peso mediano, mientras que el sudafricano con marca de 20-2 intentará arrebatárselo. Eso es lo que estará pasando este fin de semana y ahora sí, para todos los gustos, fútbol, tenis, trompadas. Pero ¿saben qué más hay? Hay NFL, solamente quedan 8 equipos. ¿Qué es lo que creemos que va a pasar? Lo estaremos comentando al regreso de esta pausa. No se retire porque seguimos con NFL aquí en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este viernes, viernes de ronda divisional en la NFL. Normalmente son los partidos más emocionantes, son 4 partidos el fin de semana que definirán quiénes se enfrentarán en las series por el título de cada conferencia el próximo domingo. Hay 2 partidos mañana y 2 partidos el domingo. Estaremos platicándolos brevemente. Así que de una vez, Houston ante Baltimore, el primer partido de todos. Será mañana sábado a las 3:30 de la tarde. Los Ravens, sembrado número 1. Es la segunda vez que le pasa a los Ravens en la era Lamar Jackson. La vez anterior, que también ganó el MVP, seguramente lo hará también este año, fueron una vergüenza total, una decepción total cuando perdieron frente a los Titanes de Tennessee en esta misma ronda hace ya 4 años y cachito. Esperan que no le pase lo mismo, pero ojo con la ofensiva de Houston, que está encendida, que lleva 3 victorias consecutivas, que CJ Stroud está rompiendo récords literalmente. Podríamos decir que es la mejor campaña para un novato mariscal en la historia de toda la NFL y que no conoce todavía su techo, no conoce todavía sus límites. Creo que podríamos decir fácilmente que Lamar Jackson es el mariscal con más presión de esta ronda. Casi siempre hay alguna sorpresa y yo creo que será esta. Yo creo que los Houston Texans llegan por primera vez en la historia a una final de conferencia. CJ Stroud en su primer año los lleva a una final de conferencia. No serán favoritos ahí, sea quien sea que les toque enfrente, pero creo que darán la sorpresa ante unos Baltimore Ravens que están un poquito
oxidados porque descansaron sus titulares en la última semana, es decir, tendrán 3 semanas sin haber tenido un solo partido y además tendrán todo el nervio y toda la presión de su lado. Por eso es que creo que Baltimore se quedará corto y que Houston dará la sorpresa. En la noche, 7:15 de la noche, sería muy muy chistoso si Green Bay, por fin sin Aaron Rodgers, logra eliminar a los 49ers, recordando que Rodgers no pudo 2 veces contra Colin Kaepernick, ni 2 veces contra Jimmy Garoppolo, la más reciente hace un par de años en Green Bay. Ahora Jordan Love buscará romper esa racha que tuvo Aaron Rodgers de 4 partidos, 4 derrotas ante los 49ers en playoffs. Pero en realidad este es el partido más disparejo de todos. Por más que la ofensiva de Green Bay esté encendida y que igual que Houston no conoce sus límites, creo que San Francisco tiene demasiado talento y es demasiado equipo como para pensar en una verdadera sorpresa. Más porque si Brock Purdy tiene un mal partido, pues de todos modos están McCaffrey y están Ayuk y están Kittle y están Deebo Samuel y está un arsenal ofensivo impresionante. Estamos hablando casi de las mismas razones 49ers y de los Ravens. Pero confío mucho más en este equipo de 49ers que en los Ravens, que todavía no sabemos realmente si van a poder dar ese último paso. Por eso es que yo creo que San Francisco ganará un partido que será entretenido, será bonito. Y creo que si Green Bay, que es el mejor equipo de toda la liga, no solo es el más joven, es el equipo número uno en toda la liga en primer cuarto. Así que podría ponerse nervioso si por ahí empieza 7-0, 10-0, podría ponerse interesante. Pero fuera de ello, creo que San Francisco pasa a su tercer campeonato de conferencia consecutivo. Vámonos ahora a los duelos de domingo a las 2 de la tarde. Jared Goff contra Baker Mayfield, ¿quién lo hubiera dicho? Los Leones de Detroit o los Bucaneros de Tampa Bay estarán en el campeonato de conferencia. Y creo que fue una bonita historia la de los Bucaneros, pero hasta aquí llegaron. Creo que los Lions en casa van a ganar su partido número 2 de forma consecutiva en playoffs, su número 2 en una semana, cuando habían ganado solamente uno en los últimos, ¿cuántos? 64 años. Habían ganado solo un partido, pues bueno, ahora ganarán 2 de forma consecutiva. Creo que los Lions ganan en casa. Creo que la mentalidad que tiene este equipo, que le ha impuesto Dan Campbell, no se puede replicar. Y creo que los Buccaneers se aprovecharon de un equipo de las Águilas que ya se había rendido, que estaba pensando en Cancún, y por eso que creo que hasta aquí llegaron, que no es un equipo suficientemente bueno, talentoso, ni Baker Mayfield, un mariscal suficientemente talentoso como para llevarlos al campeonato de conferencias. Por eso es que creo, estoy muy seguro que Detroit pasa. Y por último, el duelo que todo el mundo está esperando, Kansas City contra Buffalo. Me cuesta ver a los Chiefs ganando este partido. Yo sé que la estadística histórica está a su favor, 2-0 en playoffs, Mahomes invicto en esta ronda en su carrera, prácticamente perfecto, solamente una intercepción por 17 touchdowns, mientras Josh Allen ha sido cada vez peor, cada año peor, desde que se enfrentó a los Bills hace ya 3 años en el campeonato de conferencia, después a los mismos Bills en la ronda de divisional, el año pasado fueron aplastados en esa misma ronda. Es decir, la tendencia de Chiefs es a la baja, no a la alta, de los Bills, perdón, pero creo que este es el año de los Bills, por lo menos para llegar, creo, al Super Bowl. No me atrevería a darlos como ganadores ahí, pero por lo pronto, por lo que está haciendo Josh Allen, porque están confiando más en su juego corredor, porque tiene números casi idénticos a los de Mahomes, tanto en touchdowns como en pérdidas de balón por aire, pero si sumamos a touchdowns terrestres, Josh Allen saca muchísimo de la diferencia a Mahomes. Allen fue literalmente líder de la liga tanto en anotaciones totales como en pérdidas de balón. Es una montaña rusa y creo que van a aprovechar, tienen que aprovechar ese partido en casa. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad, este es el cruce de la franquicia. O van a tener siempre el mismo tope los Chiefs aún en su propia casa, o van a aprovechar la historia y por fin la localía y por fin deshacerse de los Chiefs. Creo que este es el fin de semana, creo que esta es la oportunidad de oro para los Bills. Hay que confiar en Buffalo y con eso estaremos básicamente hablando de que habrá, no, literalmente hablando de que habrá sí o sí un nuevo campeón de Super Bowl, un mariscal que gane su primer anillo. Así que eso es lo que creo que va a pasar. Houston y Buffalo se enfrentan en el campeonato de conferencia de la Americana, San Francisco, Detroit, el de la Nacional. Veremos qué tal nos va la próxima semana. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más para despedirnos aquí en La Hora Deportiva.
Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en los minutos finales de hoy viernes. Y para concluir el programa de hoy, hablemos un poquito de los mexicanos, tanto los que están en Europa, los que están regresando de Europa, los que esperamos que se vayan a Europa, los que ya están en Europa pero queremos que mejoren su destino. Todo eso que esperamos que pase este año 2024, que sí, apenas está empezando, que estamos todavía en las últimas dos semanas del mercado de fichajes y que obviamente para verano esperamos muchos más movimientos, obviamente positivos, porque el año pasado fue bastante negativo. El único mexicano realmente que se fue terminó siendo Luis Chávez, y un poquito a la fuerza, ya una liga que no le conviene, que no le convino en absoluto, como la liga rusa. Más bien estamos repatriando a cada rato. Ya repatriamos a Andrés Guardado después de 17 años en Europa. Pues era lógico que iba a terminar eventualmente regresando al fútbol mexicano. Se habla, por supuesto, de Jorge Sánchez, se habla del regreso también de Gerardo Arteaga, así que no sabemos exactamente qué va a pasar con estos mexicanos, pero ¿cuáles son los 10 movimientos que nos gustaría que pasara con los futbolistas mexicanos específicamente en este 2024, ya sea ahorita en enero o en el mercado del verano? Comenzamos con el número 10, pues este es un traspaso que está a punto de darse y que esperamos que se dé, pero mientras no se da lo ponemos en esta lista porque realmente creo que será muy beneficioso para todas las partes, incluyendo para todo el fútbol mexicano, la liga mexicana, que es el caso de Chicharito regresando a la Liga MX, específicamente al lugar donde salió, regresando a las Chivas. Creo que sería muy bonito para la liga en general tener al máximo goleador en la selección de regreso en México después de casi 14 años de la última vez que jugó en nuestra liga. Número 9, casi que va de la mano, Carlitos Vela. También nos encantaría verlo regreso en México. No sé exactamente en qué equipo, si es en América o en Chivas o en Cruz Azul o en Monterrey, en el que sea, pero nos encantaría ver a Carlitos Vela en la Liga MX. Nunca se nos ha hecho, literalmente no jugó, pese a que estuvo como 5 minutos en las fuerzas básicas de Chivas, nunca jugó realmente en la Liga MX. Pues bueno, ¿por qué no que termine su carrera acá? Creo que también sería un absoluto hitazo, una bomba. Vámonos con el número 8, este movimiento técnicamente no es tan difícil. Julián Araujo está a préstamo en Las Palmas. Que regrese al Barcelona. Que regrese a los culés, a los blaugranas, y que se gane un puesto en el 11 titular. Estaría genial si Julián Araujo realmente puede competir por ser el lateral derecho titular de la selección. Hoy por hoy lo veo por debajo de Jorge Sánchez y de Kevin Álvarez, pero él tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque él está... pues su carta pertenece nada más y nada menos que al Barcelona. Claro, tiene que regresar de su préstamo y ganarse un lugar. Veremos si eso sucede este año. Julián Araujo al Barça de regreso, número 8. Número 7, Gerardo Arteaga. Esperemos no llegue a México realmente. Esperemos que se pueda quedar en Europa, porque realmente en esa lateral izquierda no hay más competencia que él. Eso es Jesús Gallardo desde hace como 523 años. Y nada más, Arteaga de vez en cuando aparece y cuando lo hace realmente en selección no lo ha hecho bien. Por eso creo que debería mejorar su nivel. Estuvo a punto de salir del Genk de Bélgica, él ya quería salir, al parecer tenía acuerdo con el Lyon, al final no se dio. Creo que no le beneficia nada mantenerse en ese equipo, en esa liga. Pues que se vaya a otra, a la francesa, a la holandesa, a la que sea. Bueno, no a la que sea, literal, a una un poquito mejor aunque sea, pero que se quede en Europa nuestro único otro lateral izquierdo no llamado Jesús Gallardo. Número 6, Luis Chávez ya está en Europa, la buena. La mala es que está en Rusia, que no lo podemos ver, que no sabemos cómo está, que no puede jugar ninguna competencia europea por obviamente el bloqueo que tienen. O que ya hizo el salto a Rusia, pues bueno, ¿por qué no de a Rusia que dé el salto a Europa, pero del oeste? Que esté en la liga holandesa o la francesa, que le vaya un poquito mejor. Tiene el nivel, por supuesto, y ya hizo lo más difícil que irse para allá. Pues bueno, por lo menos podría intentar mejorar su carrera un poquito, ya estando en Europa, pero ahora del otro lado de Europa, más hacia acá, más a Europa del Oeste. Vámonos con el número 5, Chucky Lozano. Difícil, claro, porque ya creo que pasaron sus mejores épocas en el Napoli, ahora está de regreso en el PSV, que parece un paso hacia abajo, no tan abajo como la MLS o la Liga Árabe, pero se mantiene en Europa por lo menos. Me encantaría que Chucky pudiera dar el salto a otro equipo, específicamente a la liga más veloz del mundo, que es la Premier League. No le hago el fuchi a ningún equipo, aunque sea en el recién ascendido Luton, no importa. Pero que Chucky Lozano esté en la Premier League para que mantenga ese nivel, esa velocidad, esa energía, que todavía lo necesitaremos por algunos años más. Chucky, por favor, a la Premier League. Número 5. Vamos con el número 4, Johan Vázquez. Tiene 2 años en Italia, 2 descensos. Ahora, con la Genoa, se ha ganado un lugar más en la lateral que en la central, que es como donde juega con la selección mexicana, pero... pues lo están viendo equipos como la Juventus, como el Milan, que son equipos importantes, aunque tal vez no top de Europa hoy por hoy. Creo que sí, a ambos les hace falta un central. ¿Por qué no pensar en Johan Vázquez, jugador Bianconeri o Rossoneri, ganándose un lugar en uno de los mejores equipos de tal vez no la mejor liga del mundo, no, en absoluto, pero sí en las ligas que más, son más importantes para los defensas, específicamente para los centrales. Eso sería genial para su desarrollo y para la Liga Mexicana. No me parece tan difícil, ya que ahí están, lo están viendo todos los partidos. A Johan Vázquez está siendo titular con el Genoa, que del brinquito en esa misma liga le beneficiaría muchísimo. Vámonos con el número 3. ¿A quién realmente podemos hoy exportar? Se habla obviamente de varios jugadores, pero en realidad, siendo realistas, hoy por eso lo veo a un mexicano ya listo para exportación. Lo pude ver el fin pasado y me parece que es un absoluto crack total, que es Eric el Chiquito Sánchez. Se quedó fuera de la convocatoria de la mundialista, pero después de eso se ha ganado un lugar en la selección. Me parece que es un absoluto crack, pese a su estatura, obviamente que no le ayuda. Creo que es la mejor opción que tenemos hoy por hoy para un mexicano dando el salto a Europa, a una buena liga. De Holanda, Portugal, para arriba, no importa, pero que se vaya Eric Sánchez a Europa, creo que le beneficiaría mucho a él y a la selección mexicana. Y los números 1 y 2, creo que todos sabemos quiénes son. Son dos jugadores que ya están en Europa y que se habla mucho de que podrían dar el salto a un equipo ahí sí top mundial. Me encantaría el número 2, Edson Álvarez, que vaya, ya está en la Premier League, pero que vaya un equipo más top. Se habla del Chelsea, pero a mí me encantaría personalmente, y creo que les hace falta al Liverpool. No tienen realmente mediocampistas defensivos. Después de la salida de Henderson y de Milner, Thiago Alcántara realmente no tiene esa posición y casi no ha jugado. Creo que le vendría muy bien a Liverpool y creo que realmente podría ser titular en un equipo que creo que esta temporada va a competir por la Premier y que el otro año va a ser uno de los mejores equipos del mundo. Ojo, imagínense a Edson Álvarez en esa posición, en ese equipo. Pero el número uno obviamente es Santiago Jiménez, que hay montones de rumores. El único que no me gustaría sería el Chelsea, porque es donde los delanteros centrales, los nueves, van a morir. Shevchenko y Falcao y Lukaku y Timo Werner y montones de delanteros más que van a morir al Chelsea. Así que todos menos ese equipo. Pero el que más me gustaría de todos creo que es el Barcelona. Más que el Real Madrid, más que el Arsenal, más que cualquier otro equipo, el Barcelona sería genial para Santiago Jiménez. Tendría ahí la posibilidad de convertir el puesto a Lewandowski y de ganarse un puesto en la titularidad en un equipo que ha sido benévolo recientemente con mexicanos, y creo que genuinamente podría ganarse un lugar ahí y crecer exponencialmente. No tendría techo lo que podría crecer Santiago Jiménez si se va al Barcelona. Eso es lo que creo yo. Esos son los 10 movimientos que nos gustaría ver de mexicanos en este 2024, y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar, por supuesto, de fútbol mexicano, de fútbol europeo, de todo lo que pasa el fin de semana en el mundo del deporte. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito y diviértanse, por supuesto. Nos escuchamos aquí de regreso el lunes. Gracias por todo. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.